Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para comentar un par de noticias recientes relacionadas con el tema que vamos a abordar en esta primera parte. Un tema que quedó pendiente, inconcluso, hace dos semanas cuando el tiempo pues no me alcanzó para cubrir todo el material que había reunido sobre él. Y ese tema al que me refiero es el caballo. Sí, la significación del caballo en la historia de la humanidad, en las vidas de algunos hombres y la situación del caballo en nuestra época, donde no falta gente insensible, gente inescrupulosa, capaz de infligirle sufrimiento y darle muerte a un caballo por razones egoístas, por razones brutales. Las noticias que Mara va a compartir con ustedes demuestran hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto más de un hombre sigue pasando por alto la belleza, la nobleza, la amistad del caballo y sacrificándolo por motivos vergonzosos. Y Mara también, quiero enfatizar esto, Mara también va a recordar una obra de teatro y una película extraordinarias, extraordinarias. Pero eso va a ser en la segunda parte del programa. Hace un par de semanas, como muchos de ustedes recordarán, contamos brevemente la historia del caballo en América, ¿verdad? Hablamos de su significación, de su lealtad al hombre, de algunos caballos famosos, desde el caballo de Troya hasta los caballos del Quijote, de Bolívar y José Martí, y no solo comentamos su importancia como animal de trabajo y como cabalgadura, sino su importancia como símbolo. Pero es que hasta los caballos de juguete, los caballos de palo, los caballos de madera, los caballos de cartón, han merecido, señoras y señores, que algunos hombres muy serios se fijen en ellos, se refieran a ellos y nos inviten a verlos, a ver esos caballos de otra manera. Escuchen esta aparente sencillez, escrita nada más y nada menos que por Antonio Machado. Antonio Machado, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo pensaba, todo es soñar. El caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó?
Error, amar con estrella a alcanzar. Ese es mi afán.
Amigos, es Paloma San Basilio, interpretando un fragmento de la bellísima canción El sueño imposible. Yo acabo de leerles este pequeño poema de Antonio Machado, que parece un poema infantil y de infantil no tiene nada. Quisiera comentarlo brevemente, ¿no? Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Amigos, ¿cuántas veces hemos creído atrapar nuestros sueños? Agarrar nuestros sueños. Y de repente hemos visto cómo esos sueños se nos desvanecían en las manos. Cómo despertábamos de la ilusión de haber podido realizar un sueño, alcanzar algo que habíamos anhelado. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo. Y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Señoras y señores, la decepción que había sufrido ese niño que creyó tener un caballo, que fue solo un sueño, lo marcó para siempre. Lo marcó para siempre y al ser joven y enamorarse, temía que lo mismo le pasara con la muchacha que amaba. Temía que esa muchacha fuera un sueño, que esa muchacha no fuera de verdad y acabara desvaneciéndose como aquel caballito que él soñó. Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Es decir, aquella primera decepción, aquella primera certeza de que aún lo que parece más real puede no serlo, acompañó a este hombre a lo largo de toda su vida, desde el caballito que soñó y desapareció cuando él despertó, hasta aquella muchacha de la que se enamoró y hasta su corazón. Llegó el momento en que este anciano, en que este viejo, le preguntó a su propio corazón si él también sería un sueño. Y claro, el poeta termina diciendo, ¿quién sabe si despertó? ¿Por qué? Porque la muerte ya tocaba a la puerta de este anciano.
De niño tuve un gato y un libro de piratas, dinero en los bolsillos que a mi padre robaba. Una maestra terca que siempre me golpeaba, un arco iris loco y un caballo de madera. La infancia
ya son recuerdos, la tierra conquistada, un árbol de naranjos, batallas amorosas con niñas mariposas del reino de las rosas. La infancia es un amigo que se va.
Es Emanuel, señoras y señores, interpretando una bella canción titulada La Infancia. Pero hay un poema de César Vallejo, el gran poeta peruano, que, si hablamos de caballos, no puedo dejar de compartir con ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque es un poema conmovedor. Conmovedor. En este poema vemos a un hombre regresar a su casa después de muchos años de ausencia para descubrir que toda su familia, toda, ha desaparecido, ha muerto, que nadie lo espera. Pero este hombre del poema de Vallejo, no viene solo, viene con su caballo. Y ese caballo tan pronto se echa a sollozar con él, con su dueño, como intenta consolarlo, como intenta animarlo a que se resigne, como intenta convencer a su dueño de que las cosas no son tan terribles, quizás, como ambos imaginan, y que todo está bien. Yo quisiera, más que invitarlos a entender este poema, invitarlos a sentirlo. No está escrito, no es un poema escrito para hacer literatura, no está escrito con el cerebro, está escrito con un nudo en la garganta. Y quien tiene un nudo en la garganta, amigos, no puede expresarse con toda la claridad que se expresa quien no lo tiene. ¿Verdad? Escuchen lo que escribió César Vallejo. Esta noche desciendo del caballo ante la puerta donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. El pollo en que mamá alumbró al hermano mayor para que ensille lomos que había yo montado en pelo por rúas y por cercas, niño aldeano. El pollo en que dejé que se amarille al sol mi adolorida infancia. ¿Y este duelo que enmarca la portada? Dios, en la paz foránea estornuda, cual llamando también el bruto osmea, golpeando al empedrado, luego duda, relincha, orejea a viva oreja. Ha de velar papá rezando, y quizás pensará, se me hizo tarde. Las hermanas, canturreando sus ilusiones sencillas, bullosas, en la labor para la fiesta que se acerca. Y ya no falta casi nada. Espero, espero. El corazón, un huevo en su momento, que se obstruye. Numerosa familia que dejamos no ha mucho. Hoy nadie en vela, y ni una cera puso en el ara para que volviéramos. Llamo de nuevo y nada. Callamos y nos ponemos a sollozar y el animal relincha, relincha más todavía. Todos están durmiendo para siempre y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez y entre sueños a cada venia dice que está bien, que todo está muy bien.
Cuando regrese, yo sé que no colgaré la ropa en los cansados armarios de la casa familiar. Estaré solo unos días o tal vez algunas horas, que viviré intensamente y me tendré que marchar. Cuando regrese yo sé que me sentaré a la sombra de los árboles antiguos de la casa familiar. Y allí vendrán mis amigos, mis compañeros de otrora, algunos porque los otros, quién sabe dónde andará. Cuando regrese, yo sé que ya no estará.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando un fragmento de una preciosa, preciosa canción suya titulada El regreso a la casa familiar. Este poema de Vallejo exige que nosotros nos detengamos en él y lo disfrutemos plenamente repasando algunos de sus versos. Esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa donde me despedí con el cantar del gallo. Es decir, Vallejo nos dice que ha regresado a su hogar y que se ha detenido ante la casa de la que un día él se fue al amanecer, donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. El pollo en que mamá alumbró al hermano mayor. ¿Qué es un pollo? Bueno, es un banco de piedra. Es un banco de piedra pegado a la pared. Y obviamente en ese banco de piedra, la mamá de Vallejo dio a luz al hermano mayor de Vallejo. El pollo en que mamá alumbró al hermano mayor para que ensille lomos que había yo montado en pelo por rúas, por calles y por cercas, niño aldeano. El pollo en que dejé que se amarille al sol mi adolorida infancia. Amigos, hay algo raro en esta estrofa, ¿verdad? ¿Y qué es lo más raro? Es la mezcla de tiempos verbales. Vallejo habla del pasado y de repente habla como si el pasado fuera el presente o el presente fuera el pasado. El pollo en que mamá alumbró al hermano mayor para que ensille. ¿Se dan cuenta? La confusión de este hombre ante ese hogar cerrado, ese hogar de su infancia, es tal que mezcla los tiempos verbales como si ambas épocas se confundieran. Vallejo se pregunta, ¿y este duelo que enmarca la portada? Dios en la paz foránea estornuda. Oye a Dios estornudar allá en el espacio exterior. Y se da cuenta que la fachada de la casa está llena de duelo. Cual llamando también el bruto husmea, es decir, el caballo olfatea, golpeando el empedrado. Luego duda, relincha, orejea a viva oreja. El caballo también está sorprendido y trata de averiguar qué ha pasado allí. Y dice Vallejo que todavía no admite la realidad. Ha de velar papá rezando y quizás pensará se me hizo tarde. Y habla de las hermanas amigos que están canturreando sus ilusiones, que se preparan para una fiesta próxima. Y Vallejo termina diciendo, numerosa familia, que dejamos uno a mucho, hoy nadie en vela, y ni una cera, ni una vela puso esa familia en el altar de la casa, en el pequeño altar, para que él regresara. Llamo de nuevo, dice Vallejo, y nada. Callamos y nos ponemos a sollozar, y el animal relincha, relincha más todavía. Vallejo siente, señoras y señores, que su caballo comparte su dolor, comparte su desolación. Todos están durmiendo para siempre, y tan de lo más bien, dice Vallejo, que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez, y entre sueños a cada venia, es decir, a cada inclinación de la cabeza, a cada reverencia, dice que está bien, que todo está muy bien. Es un poema desolador porque tenemos la impresión de que el caballo trata de convencer a Vallejo de que su familia está mejor así, muerta, que viva. Todos están durmiendo para siempre y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez y entre sueños a cada venia, a cada cabezazo, dice que está bien. Que todo está muy bien.
A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena. Sola de fe, golpeas la pared, arañas sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. Respira. Sirve otra carta, una mejor. Sé que voy a estar allí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a...
Señoras y señores, es Luis Fonsi interpretando Respira. Mara ya está con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella, un par de noticias y una película que vale la pena recordar. Espérenos.
Cierra los ojos y mira. Muerde la rabia y respira. La vida a veces no es justa, la verdad. Hoy solo hay velas caídas. Mientras
siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero con la nuca reventada. Parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas. Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potra zaina, dando vuelta y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Reinaldo Armas interpretando una canción venezolana preciosa titulada La muerte del rucio moro, donde nos habla de un caballo que ha sido muerto por un rayo, ¿no? Antes de continuar, yo quisiera, señoras y señores, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante y diaria, ¿no? Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis desde cualquier parte del mundo a este número 305-639-4270. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Una página de la que está a cargo Patricia Martínez, nuestra productora, y que constantemente llena ese espacio con información y con imágenes interesantes. De nuevo, Entre Nosotros, guión Martí, nuestra página de Facebook. Y quiero, por supuesto, instarlos, como siempre también, a escribirme directamente a mi correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero también, por último, decirles que si necesitan un radio de onda corta, porque no tienen un radio de onda corta, porque el que ya tienen está muy viejo, Radio Martí quiere regalarles ese radio. Solo tienen que escribirnos a nuestro correo electrónico que acabo de decir, entrenosotrosmartí@gmail.com, o ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, darnos su nombre, su dirección y su número de teléfono, y Radio Martí va a hacerles llegar completamente gratis un radio de onda corta. Pero bueno, ya Mara está aquí. Mara, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, bien. Y ahora contigo mejor.
Gracias, chico, gracias.
Hay quien cree que los caballos no son noticia, a menos que participen en una carrera importante, ¿verdad? Pero no es así, ¿no?
No, no es así, Orlando. Los caballos suelen ser noticia con mucha frecuencia. Y las noticias, lamentablemente, no siempre son las mejores. Pero antes de pasar a algunas de esas noticias, déjame compartir contigo y con los oyentes algunas curiosidades que tienen que ver con las noticias.
A ver.
Que no alcancé a compartir la semana pasada. La primera que te quería comentar es una carta que recibí de la Sociedad Protectora de Animales, el Humane Society de los Estados Unidos, donde se pide que se escriban cartas a los congresistas que los representan a uno en los diferentes estados, para pedirles que hagan más efectivas y que más fuertes las leyes que existen acerca del transporte de los caballos. Ajá. Porque los caballos, en Estados Unidos no hay mataderos de caballos en este momento.
Ajá.
No existen mataderos. ¿Pero qué pasa? Que los reúnen y los envían en condiciones muy terribles, a veces días sin agua, sin comida, en camiones cerrados, para otros lugares, como para México, para que sean matados allá. Y se dice que este tipo de carne, no solamente nos oponemos a ella porque no vemos a los caballos como comida, sino como mascotas,
claro,
en realidad, pero que no es saludable. La carne de caballo. Sí, porque esos animales no han sido criados para comida, sino que han sido criados como mascotas, entonces se le han puesto vacunas, inyecciones, medicinas, se le han dado medicinas que muy probablemente sean tóxicas para el ser humano.
Entiendo.
Si comen esa carne.
Entiendo, entiendo.
Y no solamente los caballos que llevan a esos lugares, a otros países para matarlos y hacerlos comida, ya sea comida de persona, comida de gato, de perro. Ajá. O para hacer pegamento con ellos.
Pegamentos,
también.
Sí.
Son caballos que están en fincas que la gente no se ocupa de ellos, sino hay veces, como sucedió hace muchos años, con un caballo que había ganado el Kentucky Derby. Este caballo, que era un caballo joven, después de 2 años de acabar de competir, fue vendido al Japón como para padrear, como dirían mis tíos.
Ajá.
Si vivieran, para padrear.
Ajá.
Otros caballos de carrera. Y resulta que cuando se le vendió al Japón, y resulta que el caballo acabó en un matadero.
¿Por qué?
Por la carne. Vendido por carne. Ya
tenía más valor como alimento que
efectivamente.
Padre, ¿no? de caballos,
sí,
de carrera.
O obviamente los que lo compraron en realidad nunca pensaron usarlo para padrear, sino lo compraron como para hacerlo comida.
Entiendo.
Y
entiendo.
Fue una cosa terrible, fue una cosa, un caballo que había ganado el Derby, figúrate tú.
Uh-huh,
También hace, esta carta viene a raíz, esta carta que le escribí ya a mi congresista, a mis congresistas, para que dejaran de, para que pusieran leyes más fuertes, para evitar y de verdad investigar el trato que se le está dando a los caballos que se llevan escondido, a escondidas, a otros países para que sean
sacrificados.
Hace unos días, muy pocos días, el 26 de octubre, bien, salió la noticia que en San Petersburg, aquí en la Florida, un caballo que se llamaba Fedras de Blondel, que acababa de llegar al lugar donde lo habían comprado, a la finca donde lo habían comprado, era un caballo de premio, de salto.
Ah, de salto.
De competencias de salto, sí, no era de carreras de caballo. Este es un caballo que podía saltar hasta 7 pies, 8 pulgadas. Una cosa maravillosa. Pues resulta que por la noche alguien entró a la finca.
¿Quién compró el caballo?
¿Una familia? Una familia de Debbie Stevens, que se dedicaba, era jinete. Y se dedicaba a esto.
¿Una mujer?
Una mujer que se dedicaba a este tipo de... Tenían muchos otros caballos. Y este caballo, que de 12 años, de 1.300 libras, cuando se levantó esa mañana...
¿A la mañana siguiente?
El domingo siguiente, unos bandidos habían entrado y lo único que quedó del caballo fue la cabeza y el cuello.
¡Qué horror!
Lo habían matado y lo habían ya...
Descuartizado
para obviamente comer.
¡Qué horror!
Porque hay algunos tontos que consideran la carne de caballo como una carne muy sofisticada.
Exquisita.
Y entonces se pide que las personas de aquí de Estados Unidos le escriban a sus representantes para pedirles que por favor se controle más. No solamente el cuidado de los que se persiga a las personas que cometen estos crímenes. Tú mismo recuerdas que aquí en Hialeah, muy cerquita de nosotros, de Miami, en varias ocasiones han aparecido caballos desaparecidos o descuartizados.
Sí, y creo que fue el año pasado o antepasado como una racha. Aparecieron varios.
Varios caballos muertos y despedazados. Y entonces, pues, se pide que todo esto que los congresistas, los que mandan, los que hacen las leyes y las dan y las hacen cumplir, sean más cuidadosos y más fieros y más rectos con
las
leyes.
A la hora de implementar estas leyes. Qué bien.
Así es. Así que, bueno, debemos todos de contribuir a eso.
Claro.
Pero bueno, pasando al otro tema.
A la película y a la obra de teatro. Yo recuerdo esa película con un estremecimiento.
Efectivamente. Y es una... Vimos la película, no vimos la obra. La obra se estrenó en 1973. La película un poco más tarde. Es una obra conmovedora porque la obra se basa en un hecho que hubo. Este hecho fue realidad, o sea que no fue todo ficticio en la obra. Schaefer, el escritor, se inspiró para escribir esta obra cuando escuchó acerca de un crimen que involucraba a un adolescente que cegó a 6 caballos. La película y la obra se llama Equus de... Equitación, Equus es el nombre
equus
latín.
Equus es caballo.
En latín.
Quiere decir caballo en latín, ¿no?
Efectivamente. Y el autor escribió un relato ficticio sobre lo que pudo haber causado ese incidente de aquel joven que había ido a parar a la cárcel porque había cegado a 6 caballos.
Sí, amigos, les había sacado los ojos.
O les había maltratado los ojos de manera que quedaron ciegos.
A varios caballos.
Sí.
Y ese hecho fue el que inspiró esta obra, ¿no?
Esta obra. Es una historia detectivesca que recurre a varios principios del psicoanálisis y la psicopatología. Resulta que el psiquiatra en la obra, de apellido Dysart, recibe a un policía o a un jefe de policía que le pide que atienda a un caso que es muy perturbador. El caso de un jovencito de 17 años que maltrató y dejó ciegos a estos 6 caballos en un establo sin una razón aparente. El drama, ese thriller, como le decimos aquí en Estados Unidos, psicológico, que el psiquiatra debe averiguar y curar a este muchacho
que
de
mató
esa
a los caballos.
Patología. El muchacho está preso. Ajá. El muchacho al principio se niega a todo tipo de conversación con el psiquiatra. Ajá. Y cuando llega a la consulta del psiquiatra, lo que hace es ponerse a cantar jingles comerciales.
Anuncios
como
de la
Camay
radio.
Embellece, como N-O-N-O, Eno, la sal de frutas, todo ese tipo de cosas. Pero lentamente empieza a averiguar que la niñez de este muchacho...
El psiquiatra.
Fue un poco complicada. ¿Por qué? Porque la madre era muy...
Religiosa, ¿no?
Mucho fervor religioso. Sí. Le había colgado un tremendo crucifijo al niño sobre su cama. Ajá. Y en cambio su padre era ateo. Ajá. Pero a pesar de ser ateo, era muy estricto, muy estricto, muy moral, supuestamente. Entonces, también en su niñez, el chico había tenido un encuentro maravilloso con un jinete. Estaba en una playa y pasó un hombre a caballo. Ajá. Y el chico se quedó, era niño, 6, 7 años, se quedó fascinado con el caballo. Y el jinete pues le dijo, ven que te voy a dar un paseo. Lo montó en el caballo y entonces pues se fueron a dar una vueltecita y regresaron. Ajá. Y el padre le arrancó al niño del caballo y no quiso que el niño tuviera nada que ver con el caballo. A todo esto, el padre arrancó el crucifijo que la madre había pegado
encima de
en la
cama.
Cabecera del niño.
Ajá.
Y el niño reemplazó ese crucifijo con una tremenda foto de un caballo.
Ajá.
Su fascinación por el caballo comenzó a crecer.
Es decir, sustituyó a Dios, entre comillas, ¿no?, con un caballo.
Con un caballo.
Con la imagen de un caballo.
Su relación con este caballo no era solamente que admiraba los caballos, que le hubiera gustado tener un caballo, sino como que lo endiosó al caballo y pensaba en el dios caballo. Para él, Equus era un dios, como en la mitología.
Ajá.
Era un dios. Y este caballo que estaba en su cabecera era el dios que él adoraba.
Ajá.
Que él tenía que obedecer.
Claro.
Y todas las cosas que le habían metido en la cabeza.
Dime. Y todo eso estaba ligado, por supuesto, con aquella experiencia de niño. Es decir,
una experiencia
cuando
maravillosa.
Él tuvo esa experiencia maravillosa de montar a caballo por primera vez. Y luego el hecho de que esa experiencia fuera interrumpida por la violencia del padre.
Por la violencia del padre.
Bien.
Así es. Entonces, ¿qué pasa? Este niño pues sigue creciendo y ya cuando era un niño retraído, no tenía muchos amigos ni nada, y se empieza a relacionar con una chica. Era una chica un poquitico más experimentada que él.
Ajá.
Quizás fuera un poco mayor. Esta chica le dice que, cuando empiezan a hablar de caballos, le dice que ella trabaja en un lugar donde se crían caballos.
Ajá.
Donde hay muchos caballos, y que por qué no va y pide trabajo.
Ajá.
En este lugar, ya que a él le gustan tanto los caballos.
Entiendo. Entonces el muchacho, que ya era un adolescente, supongo, sí le comunicó a esta muchacha su pasión por los caballos.
Efectivamente, la chica se llamaba Jill.
Okay.
Jill. Entonces él va, pide trabajo en este
establo.
Establo, un establo. Ajá. Ajá. Exacto. Y entonces allí, pues, figúrate.
Está en la gloria.
Está en la gloria. Y no solamente eso, sino que él crea una dependencia con los caballos, sobre todo uno que se llama Buttercup, que él admira y él reverencia. Y no solamente eso, sino que él trabaja allí y también él se expresa, él expresa su libertad y su sexualidad de manera muy curiosa. Por las noches, cuando ya no hay nadie por allí, él sale desnudo a montar a caballo sobre este potro.
A cabalgar ese potro
en particular por las noches. Se crea, él ve la manifestación de su libido cumplida o
satisfecha.
En esta actividad.
Es decir, que el hecho de montar a caballo por la noche desnudo le proporcionaba a él una realización.
Un éxtasis.
Un éxtasis
físico y psicológico.
Que, por supuesto, estaba ligado a la experiencia de la infancia.
De la infancia y aquella adoración que él había creado por el dios caballo.
Claro, claro. Era unirse con el caballo, montándolo, ¿no? Por la noche, desnudo.
Efectivamente, efectivamente, y cabalgando. Entonces, esta chica, un día, empieza a coquetearle y deciden salir. Él en realidad no está enamorado de la chica, pero obviamente es un muchacho que siempre se ha criado solo, no ha tenido relaciones con muchachas, y sale, van al cine, y de regreso la chica le dice que por qué no se van a la parte de arriba del establo para tener relaciones.
Ajá.
Este muchacho nunca había tenido relaciones con ninguna chica.
Ajá.
Entonces, pues, él se siente un poco
turbado.
Raro, turbado, no sabe qué hacer. Y todo esto él se lo cuenta al psiquiatra. Cuando el psiquiatra le dice que le está dando una pastillita para decir la verdad, que
ajá,
en realidad es un placebo.
Ajá.
Entonces, cuando él empieza a quitarse la ropa para tener relaciones con esta chica, los caballos empiezan a relinchar. Cuando él escucha a los caballos relinchando, él cree que esos caballos, entre ellos Buttercup, que es su dios, está protestando y está
reprendiéndolo, reprochándolo por lo que va a hacer.
Por lo que va a hacer con la chica.
Ajá.
Se vuelve medio loco. La chica sale corriendo al ver a aquel hombre que ha perdido los cabales.
Ajá.
Y entonces él, medio loco, baja a donde están los caballos, y cuando ve aquellos caballos, incluyendo a Buttercup, su dios, mirándolo,
ajá,
todos estos caballos con sus ojos puestos en él, él quiere salir de aquella opresión y lo hace agarrando un tenedor.
Un tridente.
Un tenedor de heno, y entrándole a pinchazos.
Pinchando los rostros de los caballos.
Los rostros de esos caballos.
Sí, es una cosa.
Es una cosa patética,
terrible,
es una cosa
terrible,
espantosa.
Terrible, terrible.
Lo que hace, pero lo hace porque piensa que esos ojos que lo veían y les reprochaban lo que él iba a hacer, esos ojos lo condenaban y él tenía que deshacerse de esa mirada
terrible.
Que lo culpaba.
Ajá.
Este muchacho obviamente llega a contarle al psiquiatra
su historia,
todo esto.
Ajá.
Y hay una cosa muy interesante en la película y en la obra, y es que el psiquiatra en cierto momento cuestiona todos los casos que él ha tratado de este tipo de pasión.
Ajá.
Por cosas como, por ejemplo, mi pasión por los animales, tu pasión por la poesía.
Ajá.
La pasión que tantas personas
sienten
por algo y que se puede llegar a considerar como patológica.
Como una enfermedad.
Como una enfermedad. Y el psiquiatra piensa que quizás él, haciendo que estas personas sean, entre
sanas,
comillas,
sanas,
normales.
Ajá.
Y ordinarias, e igual a todos los demás, les está quitando su personalidad, lo que los hace identificarse y separarse de las otras personas. Piensa que quizás estas pasiones, no en el caso de este chico que hizo daño, pero quizás estas pasiones que vienen a él para que él cure,
ajá,
estas pasiones, en realidad él lo que está haciendo es castrando psicológicamente a estas personas.
Las está privando de aquello que les da sentido a sus vidas.
Efectivamente. Efectivamente, piensa si te dijeran que la poesía es
una enfermedad y que tengo que abandonarla.
Y que tienes que abandonarla, y vas a un psiquiatra y te quita esa pasión.
Sí.
Uno se queda.
Es como si fueras un zombie.
Como un zombie, efectivamente.
Porque lo que te alimenta, lo que te entusiasma, lo que te ilusiona.
En aquel chico era su amor y su odio, como te darás cuenta, porque lo consideraba un dios a los caballos.
Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad, por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Y pía él. cielo van y no se detendrán. Detrás de aquel jinete van diablos en tropel, que gritan y castigan sin descanso a su corcel. Son tantos los amores que en su vida traicionó, que nunca encontrará perdón en otro corazón. Y pilla por el cielo van y no se detendrán.
Y así, amigos, con Rafael interpretando Jinetes en el Cielo, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Hasta pronto.
Encendido con un bello resplandor, y ya la enamorada le ha sabido perdonar. Borró su culpa la oración, por fin descansará. Y pía, jinetes por el cielo van.